Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a tocar temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos nuestro programa adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos la unción, la efusión del Espíritu Santo. Manda al Señor, al dador de vida, al que hace todas las cosas nuevas. Que venga sobre nosotros que producimos programas y sobre aquellos que lo escuchan, y que abriendo nuestro espíritu a las verdades celestiales nos haga cada uno de nosotros constructores del reino de Dios en la tierra. También queremos orar en estos tiempos de tanto ataque y confusión por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Frank. En victoria.
Amén. Tenemos que orar por el Santo Padre Benedicto XVI. Yo se lo recuerdo siempre a los hermanos. Cuando tanto el demonio lo ataca, por algo debe ser. Que el Señor no los guarde por muchísimos años.
Y que le dé mucha fuerza.
Y que le dé mucha fuerza y discernimiento, sabiduría, para seguir llevando a la iglesia como la está. A lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta, pero esto es uno de los papas más espirituales y más y teológicamente más finos que hemos tenido en muchísimos siglos.
Yo creo que la verdaderamente la gente no se ha dado cuenta.
Sin quitarle nada a los otros papas, que cada cual tuvieron su estilo, la humanidad de Juan Pablo II, su acercamiento, pero este hombre, la gente no valora la clase de teólogo y la clase de ser espiritual que es un místico.
Yo creo que la gente se da cuenta cuando pasan los años.
Desafortunadamente.
Lo mismo pasó con Pablo VI.
Cuando, ¿no? Como no valoraron tampoco Juan Pablo II mientras estuvo vivo. Estoy hablando del mundo, ¿no?
Sí, claro.
Lo valora después de muerto.
Sí.
Pero bastante que lo criticaron en vida. Como no valoraron a Pablo VI. Que fue un grandísimo papa.
Yo creo que Pablo VI, el otro día estaba viendo la película, se adelantó a la época.
Sí, en este siglo hemos sido bendecidos con grandes papas, como Pío X, León XIII. Hemos sido bendecidos con grandes papas. Yo creo que, aunque hace cientos de años, ya 400, 500 años que tenemos papas santos, pero yo creo que los papas de este siglo borra cualquier signo de cualquier papa medio raro que hubiera habido en el Renacimiento. Sin embargo, a la hora de hablar, hablan de dos o tres papas de Renacimiento que no fueron todos los santos que requerían. Tienen que ir a la infamia de 500 años y no ven la bendición que tenemos en este.
Es que la gente momento. No sabe cómo eran los papas, cómo se elegían los papas antiguamente. O sea.
Sí, no, y la función de los papas en la Edad Media. Porque si es cierto que algunos papas no tuvieron una vida virtuosa en el Renacimiento, menos la tuvo el fundador del anglicanismo, Enrique VIII. Uh-huh. Y tampoco la tuvo Lutero una vida santa. Hay que ver la boca que tenía Lutero, las cosas que decía. Pero bueno, no es el tema de hoy. Estamos hablando de la neumatología, de los grandes padres capadocios. ¿Te recuerdas que decíamos la semana pasada que San Basilio el Grande en el año 376, anota, 376, hacía en sus escritos esta distinción de la siguiente fórmula: de quien todo fue hecho, refiriéndose al Padre, por quien todo fue hecho, refiriéndose al Hijo, en quien todo fue hecho, refiriéndose al Espíritu Santo. Fíjate que los tres obran, pero del Padre sale, emana todo el poder de la creación. Por, a través del Hijo, se hace la creación y en
el Espíritu
la Santo. Santificación del Espíritu Santo, que es el que le da vida a lo creado. O sea, fíjate cómo es una obra trinitaria. Y Gregorio de Niza. ¿Te acuerdas que Gregorio de Niza es el que habla también y dice que el Padre se le llama omnipotente? El Hijo es el poder del Padre y el Espíritu Santo es el espíritu del poder del Hijo. Y por eso ya San Gregorio de Niza va a decir que por eso también al Espíritu Santo corresponde toda la adoración, igual que al Padre y al Hijo. Todos estos grandes padres de la Iglesia van a poner la base del Concilio de Constantinopla, que va a perfeccionar el credo de Nicea, y es el credo que tenemos hoy, el credo de Nicea-Constantinopla, de los dos concilios. Y el último de los padres capadocios, el Gregorio Nacianceno, también mantuvo fuertes polémicas contra los que, de alguna forma, sobre todo los arrianos, también detractaron la divinidad del Espíritu Santo. Pero casi toda su argumentación, Gregorio de Nacianceno, la toma de los otros, de sus dos hermanos, de Basilio y de Gregorio, que eran hermanos carnales. Sin embargo, es de Gregorio, de San Gregorio de Nacianceno, era un tremendo polemista, un hombre que sabía debatir y un gran comunicador. De los tres, fue el mejor de todos los comunicadores. Hoy en día, San Gregorio Nacianceno con un micrófono en la mano hubiera sido temible, temible. Pero en cinco discursos teológicos fue donde él trató el Espíritu Santo. Y sobre todo, fíjate que Gregorio Nacianceno, quien acuña una expresión que dice que procede del Espíritu para nominar la relación del Padre y del Hijo. Así que con esta base de todo lo que hemos visto de los tres padres capadocios, llegamos al concilio de Constantinopla, que es el donde se asumió la expresión de San Gregorio de Niza, y es cuando este concilio de Constantinopla define ya el Espíritu Santo. Ya si el concilio de Nicea define a Cristo, uh-huh, y miente al Espíritu Santo, se creó en el Espíritu Santo, es el concilio de Constantinopla quien va a definir el Espíritu Santo. Cuando es el concilio de Constantinopla quien añade al credo. Acuérdate que el credo de Nicea decía creo en el Espíritu Santo. Y es el concilio de Constantinopla va a decir creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y que habló por los profetas. Es la única definición teológica, dogmática que tenemos del Espíritu Santo. Y fíjate que no hay mucho que decir, porque como te dije, del Espíritu Santo casi todo es misterio. Del Espíritu Santo conocemos su obra en nosotros, pero conocemos poco de quién es Él en su ser. Acuérdate que dijimos que la Trinidad es que más conocemos es Cristo, porque es el que hizo semejante a nosotros y convivió con nosotros 30 años. Pero si venimos a ver, tampoco toda la vida anterior de Cristo antes de la encarnación es misterio. Y toda la obra de Cristo hasta que venga sigue siendo, sí, aunque la intuimos en su mediación sacerdotal, pero sigue siendo un total misterio.
Pero inclusive la obra de Él estando en vida, o sea, hay cosas, muchas cosas que no
se saben.
Que
es misterio. Pero fíjate que esto logré que, repito, el credo que decimos en misa, el concilio de Constantinopla, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Fíjate tú qué interesante. Y tú no me has llamado la atención en algo ahí. El concilio de Constantinopla dispone que el Espíritu Santo procede del Padre. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y te acuerdas que en el programa anterior hablamos de la controversia del filioque. Uh-huh. ¿No te recuerdas cuando hablamos de que íbamos a hablar de la conferencia del filioque? Para poder entender un poco, aunque es un tema un poco complicado y no vamos a tratar ese tema ahora ampliamente, el concilio de Constantinopla define que el Espíritu Santo procede del Padre, punto. Y con el Padre y el Hijo es glorificado. Sucede que la forma, y eso lo quiero dejar claro, la forma original del concilio de Constantinopla es que el Espíritu Santo procede del Padre. Y que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Pero sucede que en el siglo VI, durante la celebración de un concilio, la iglesia de Occidente, la iglesia latina, cambió la fórmula de Nicea. Y yo no diría que cambió, sino que para un problema puntual de Occidente, aclaró que procede del Padre y del Hijo. Agregó la palabra del Hijo a las palabras del concilio. El concilio dijo que procede del Padre. Y en el siglo VI, ya en la iglesia católica, no es que el concilio este lo definió, sino que ya venía en la iglesia latina, que decían que procede del Padre y del Hijo. Porque la iglesia de Occidente pensaba que decir que procede solamente del padre era como que darle un poco de razón a los nestorianos. Uh-huh. ¿Se acuerdan los nestorianos que decían que Cristo era una criatura? Que, sí, todo eso. Y la Iglesia Católica, como la Iglesia Latina, como aclaración, agregó filioque, que quiere decir que procede del Hijo. Que procede del Hijo. Y la iglesia griega, católica griega, toda el que era toda, no había iglesia ortodoxa cuando eso, toda la iglesia del Oriente no aceptó esa agregación del credo. Dijeron, no, el credo hay que decirlo ortodoxamente. El credo hay que decirlo tal como lo definió el concilio. No se le puede agregar nada. O sea, que el Espíritu Santo procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y ahí comienza esta disputa que va a dividir a las dos iglesias. La iglesia oriental, ortodoxa, ellos claro que creen que el Padre y el Hijo son una misma, es un mismo Dios, ¿no? Uh-huh. Y lo que procede de uno procede del
otro.
Del otro. Claro que la iglesia ortodoxa cree eso. Pero ellos decían que cuando se pone del Padre y del Hijo, como que se le resta un poco a la monarquía de Dios. De Dios como monarca, como origen de todo, ¿tú me entiendes? Porque el Cristo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo es engendrado de los dos, pero el Padre es la cabeza de la autoridad. Uh-huh. Ellos decían que se menoscababa, pero la Iglesia Latina al mismo tiempo decía que es un solo Dios y lo que obra en uno, obra en otro, que si procede del Padre, pues también procede del Hijo. Y la Iglesia Latina también decía con mucha razón que Cristo dijo, conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga. O sea, hay una relación también entre Cristo y el Espíritu Santo. Pero ni es una herejía decir que procede del Padre como el concilio, ni es una herejía decir que procede del Padre y del Hijo. Yo creo que a esto lo exacerbaron problemas regionales, problemas políticos con Constantinopla, el emperador de Constantinopla. Y tal es así que, por ejemplo, las iglesias orientales, católicas, apostólicas y romanas, la iglesia melquita, por ejemplo, uh-huh. dice que procede del Padre. Que en el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y católica, apostólica y romana. Y cuando el Papa se reunió con el patriarca griego hace 2 o 3 años en Estambul, que recitaron junto el credo, ellos lo recitaron por la fórmula griega del concilio, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque la Iglesia Católica no tiene ningún inconveniente en recitar el credo de esa forma, que es como el concilio lo definió. Que procede del Padre y del Hijo es una aclaración propia de la Iglesia de Occidente. Y si vienes a ver, el Papa tiene poder de atar y desatar. O sea, el Papa también tiene poder de haber podido añadir al concilio lo que el concilio hubiera dicho, a no ser que fuera una herejía, cosa que no es ni iba a suceder. O sea, que esta controversia entre la Iglesia griega y la latina, que se origina por la palabra que procede del Hijo, y que hasta el día de hoy pues subsiste en cierta forma, no tiene ningún motivo de haber surgido. Y ya no creo, ya no es la base de la separación, porque la Iglesia Católica acepta que las iglesias orientales digan la fórmula del credo tal como la fórmula de Constantinopla, que procede del Padre. Uh-huh. Pero esa es la controversia del filioque que tanto pues dividió y tanta controversia causó en el siglo VI en adelante, y que al final en el siglo XI y 12 terminó con la ruptura total entre las dos iglesias. Pero esta es la base. Pero en el año 382, el Papa Damaso, el obispo de Roma, en un concilio celebrado en Roma, presentó el Papa Dios una serie de enseñanzas, las cuales quedaron plasmadas en un documento llamado Tomo de Damaso, el cual recoge la doctrina trinitaria. Y en cuanto al Espíritu Santo, el Papa Damaso dijo: si alguno no dijere que el Espíritu Santo es siempre, o sea, ha existido siempre, uh-huh. es un hereje. Si alguno no dijere que el Espíritu Santo es verdadero Dios, lo puede todo y todo lo sabe, es un hereje. Si alguno no dijese ser tres personas verdaderas, la del Espíritu Santo, iguales, siempre vivientes, que todo lo contienen, lo visible y lo invisible, y que todo lo pueden, es un hereje. Si alguno al llamar al Espíritu Santo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo llama dioses y no un solo Dios, es un hereje. O sea, querido hermano protestante, que si tú crees que el Espíritu Santo es verdadero Dios, que si tú crees que el Espíritu Santo es una de las tres personas de, de Dios, si tú crees que el Espíritu Santo no es un Dios, sino es el mío único Dios verdadero, que con el Padre y el Hijo forman la Trinidad, tú estás conforme con la doctrina del Papa Damaso hace 14 siglos. Y él fue quien la aclaró de esta forma también en el Concilio de Roma en el año 382, que de hecho es uno de los concilios que define los 27 libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos hoy. Hay dos concilios que definen por primera vez los libros del Antiguo Testamento, como los libros que tenemos hoy con los libros de deuterocanónico, la Septuaginta, y al mismo tiempo definen los 27 libros del Nuevo Testamento, que no existía Nuevo Testamento anterior a esto. Y es uno de estos concilios es el de Roma en el 382 y el otro es el Concilio de Cartago en el 397. Así que también si tú tienes Nuevo Testamento bajo el brazo es porque nosotros lo definimos. Porque Cristo no dejó ninguna lista de los libros que tenían que... Es más, que Cristo no dejó ninguna orden de escribir absolutamente nada. El gran San Agustín, parte de la identidad de sustancia y de la distinción de las personas divinas para afirmar que en tal distinción se debe a su respectiva obra, que aunque son comunes las tres personas, cada uno tiene su propia obra. La categoría... que pone San Agustín, dice que es una comunión consustancial y eterna, recíproca del Padre con el Hijo y viceversa. Dice San Agustín, así es el Espíritu Santo que con más propiedad recibe el apelativo de amor usado por la primera carta de San Juan en el libro de San Agustín llamado La Trinidad. Pero ya ahí ya estábamos ya en plena ya con todo el credo de Constantinopla como base de fe de la iglesia. Hay un símbolo muy antiguo llamado Kikunke, que le llaman el pseudo Atanasio, porque se le pone con el nombre de Atanasio, pero se cree que a lo mejor es un seudónimo, pero es muy antiguo, que es un credo, es uno de los credos más antiguos junto con el de Constantinopla, porque hay muchos credos en la iglesia, hubieron muchos credos. Es interesante leer todos los credos que hubieron en la iglesia, todos más o menos diciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la declaración oficial fue el credo de Nicea Constantinopla. Pero este credo, que es del siglo V y se compendia las enseñanzas de los teólogos y parte de las disputas trinitarias, y dice, una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, más una es la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la misma gloria coeterna majestad. El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo viene solo del Padre, no ha sido hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, no ha sido hecho ni creado ni engendrado, sino que procede. O sea que vemos una tremenda aclaración trinitaria en este símbolo del pseudo Atanasio, una profundísima reflexión teológica. Así que, mis queridos hermanos de otras iglesias, ustedes no han inventado absolutamente nada. Ustedes están repitiendo lo que nosotros venimos 2000 años diciendo. Pues aclarado esto de la neumatología, que si tú ves es un poco más corta que cuando hablamos de la cristología en los primeros siglos. Hay más abundancia de discusiones cristológicas que discusiones neumatológicas. Más bien, lo del Espíritu Santo fue definiciones. Vamos a pasar, Jorge, ahora en el programa que viene, a hablar de las bases bíblicas de la personalidad del Espíritu Santo y de la divinidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, comenzando con la personalidad del Espíritu Santo. O sea, que queremos decir que el Espíritu Santo es una persona. Que el Espíritu Santo no es una fuerza, como decían los arrianos y como dicen los testigos de Jehová. Vemos que el Espíritu Santo hace todo aquello que una persona puede hacer. Y eso es lo que lo vamos a enumerar. Por ejemplo, el Espíritu Santo convence al mundo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16, 8. El Espíritu Santo convence. Uh-huh. ¿Una fuerza convence?
No.
Una persona con racionalidad es la única que puede convencer.
Claro.
Luego, entonces el Espíritu Santo es persona. El Espíritu Santo enseña. Él os enseñará todas las cosas. Juan 14, 26. ¿Una fuerza enseña?
No, tampoco.
En absoluto. Una persona que tiene capacidad de raciocinio es quien enseña. Sí. Vemos que el Espíritu Santo convence y el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo habla. Dice, y por cuanto sois hijo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. El Espíritu Santo habla, clama, Abba, clama. O sea que el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo enseña y el Espíritu Santo habla. Eso no son características de fuerza, es de persona. El Espíritu Santo intercede. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Solamente una persona puede interceder. Si tú tienes un pleito con Lorena, tu esposa, la electricidad no intercede entre tú y ella. O sea, que vemos que el Espíritu Santo convence, enseña, habla, intercede. El Espíritu Santo guía. Dice, guiados por el Espíritu. Gálatas 5:18, Hechos 8:29 y Romanos 8:14. Solamente una persona puede guiar. Una persona que sepa a dónde va puede guiar a otro. El Espíritu Santo señala a los hombres para servicios específicos. Dice en Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Eso es una acción de una fuerza que dice, apártame estos dos para lo que yo le voy a decir. No. Definitivamente es una persona. El Espíritu Santo ministra. En Juan 3:6 dice que Él regenera. En Efesios 4:30 dice que Él sella. Y en 1 Corintios 12:13 dice que Él bautiza. Y en Efesios 5:18 dice que Él llena. O sea, ministra, regenera, sella, bautiza, llena. Eso es un paso de la administración. Uh-huh. Una fuerza no ministra. El Espíritu Santo, como una persona, es afectado por otros seres. O sea, por ejemplo, el Padre le envía al mundo. O sea, está afectado por el Padre, que es otra persona, ¿no? El Padre lo envía. Tú no puedes enviar electricidad.
Claro.
Eso está en Juan 14:16. Y el Hijo también le envía al mundo. Eso está en Juan 16:7. Sabemos que como una persona es afectado por otros seres, el Padre y el Hijo los envían. Como una persona, el Espíritu Santo puede ser afectado por otros seres. Por ejemplo, los hombres pueden hacer enojar al Espíritu Santo. Uno dice, no contristéis o no enojéis al Espíritu Santo de Dios. Y también lo dice Isaías 63:10. La electricidad no se puede enojar. El Espíritu Santo puede ponerse triste. Cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Al Espíritu Santo tú te puedes resistir. Dice, no resistan al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. Del Espíritu Santo se puede blasfemar, se le puede faltar el respeto. Mateo 12:31. Al Espíritu Santo se le puede mentir, como en Hechos 5:3, Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que le mintieron. Tú no le mientes a la electricidad.
No, claro que no.
Tú le puedes mentir a la compañía de electricidad, pero no a la electricidad. Se puede hablar en contra de él. San Mateo 12:32. Todos los términos bíblicos relativos al Espíritu Santo implican su personalidad. Es llamado otro consolador, abogado, lo cual indica que él es una persona tanto como Cristo, porque dice que vendrá otro consolador, otro, porque ¿quién es el primer consolador? Cristo.
Cristo, sí.
Y el Espíritu Santo es el otro consolador. Ese otro implica que es una persona que lo pone en relación con Cristo, porque si no, no dijera que es otro consolador. Y así vamos a seguir la semana que viene con estas características de personas y después de características divinas del Espíritu Santo, que es muy interesante para cuando los testigos de Jehová nos toquen a la puerta diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza. Uh-huh. Así que dígale que al testigo de Jehová que le toque, que si le puede mentir o si puede poner triste la electricidad, que se lo demuestre. Queridos hermanos, pues seguimos con este tema la próxima semana, tan interesante. Solamente quiero decirle que en nuestro website www.apologeticasiloe, todos juntos, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com, puedes encontrar las clases de los martes en la descripción de clases, en videos y en audio. Puedes ver los temas escritos en la descripción de temas, puedes ver esta sección de retiro, ver el próximo retiro que tenemos en la Abadía Benedictina del Norte de Tampa de Crecimiento Espiritual. Puedes ver todas las actividades que realiza en nuestro ministerio y al mismo tiempo pues, formarte y puedes hacer preguntas. Solamente me queda decirle y pedirle que se mantengan sobre la roca que es la iglesia. Esta es la roca apostólica, esta es la roca de la doctrina apostólica. Nosotros somos los que tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.